El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio.
Viajaron durante días, con la incertidumbre de qué les esperaría en un nuevo territorio. Finalmente, cruzaron fronteras hasta llegar al lugar esperado. Pero fueron ingratamente sorprendidos con un país que no estaba preparado para sus llegadas y continúa sin saber cómo afrontar el masivo ingreso de personas venezolanas al Perú. Los y las migrantes afrontan una dura realidad. En una sociedad como la peruana, que aún no logra superar sus propios prejuicios, estereotipos y desigualdades entre ellos mismos y hacia el otro. Paralelamente, debe lidiar con las decisiones de ciertos actores políticos, quienes en vez de generar lazos de integración, solo han creado más incertidumbre. Seamos capaces entonces de reconocer el rol que asumimos dentro del proceso de migración venezolana, que desde los ámbitos en los que nos desarrollamos, seamos capaces de dialogar con el otro, comprenderlo e integrarlo.
Buenas noches, estamos en un nuevo episodio de su programa Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y bueno, algo que está impactando en nuestras vidas últimamente, son muchas cosas que pasan en la política, en el día a día, en el acontecer nacional, pero hay un tema que sí es importante revisar, el que hemos chequeado antes y del que siempre es bueno volver, seguir conversando, sobre todo por lo que ha pasado en las últimas semanas. Me refiero al tema de la migración venezolana. No, como ya hemos dicho antes en este programa, Perú no es una isla, forma parte de Sudamérica, y bueno, el problema que hay en Venezuela no solamente afecta a los venezolanos, también afecta, o mejor dicho, también exige un compromiso de parte de los países que están cerca de Venezuela, la comunidad internacional en general, ¿no? Pero específicamente de los países que están cerca de Venezuela, porque vamos, son hermanos que también nos han acogido en algún momento y son personas que están acudiendo a nuestra ayuda ahora. Y bueno, ¿dónde está nuestra humanidad, no? Con lo que ha sucedido hace un par de semanas con la disposición del gobierno de pedir visa, de pedir pasaporte a quienes entran al Perú, pues ha habido un problema, se ha generado un pequeño problema, del cual vamos a hablar ahora con Marina Navarro, que es directora ejecutiva de Amnistía Internacional en el Perú. Marina, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Y con Cecil Bruin, que es investigador y responsable de la línea de movilidad humana y de PUC.
Gracias.
Siempre es bueno verte, Cecil.
Muchas gracias.
Entonces, bueno, decíamos, para entender cuáles son los efectos de este pedido de que pasen con pasaporte, de cuáles son las complicaciones, es bueno recordar un poco cuál es la situación que está empujando a que miles de venezolanos salgan de su tierra y vayan no solamente al Perú, también a Colombia, bueno, a Chile, Argentina. Son diversos los países que están recibiendo a los venezolanos que salen por miles de su tierra, digo, ¿no? Es bueno recordar qué es lo que está movilizando a los venezolanos.
Sí, pues yo creo que lo que tenemos que empezar es recordando qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. Uh-huh. En los últimos años han salido 4 millones de personas venezolanas. Uh-huh. Y desde Amnistía Internacional, mira, en el último año hemos realizado 4 reportes de cuál es la situación de los derechos humanos en Venezuela. Uh-huh. Es el país del mundo el que más informes hemos hecho. Y cada vez la situación está empeorando. Hemos estado reportando no solo lo que ya conocemos de falta de alimentos, uh-huh. no se pueden conseguir alimentos en Venezuela, por supuesto, unos problemas muy serios en relación a salud, es muy difícil conseguir cualquier tipo de medicamentos, y los temas más básicos de salud son total y absolutamente imposibles. Si tienes una enfermedad, uh-huh. es prácticamente seguro que vas a morir porque no hay ninguna manera de enfrentarlos. Entonces, hay mucha gente, estamos escuchando muchos testimonios de gente que huye porque ya murió su hermano, porque murió uno de sus hijos, uh-huh. y no quieren que el resto de los miembros de su familia sigan muriendo. Uh-huh. Y además, hay muchas personas, que a veces lo olvidamos, que están siendo detenidas arbitrariamente uh-huh. por el hecho de salir a protestar a las calles. Uh-huh. Están siendo detenidas. Y una vez que están bajo detención, hemos reportado muchos casos de torturas, uh-huh. incluso de ejecuciones extrajudiciales. Tanto es así que en el último informe, por el patrón que se están siguiendo, la grave crisis que hay de derechos humanos, desde Amnistía Internacional consideramos que deben ser considerados crímenes de lesa humanidad, uh-huh. y por eso deben ser investigados. Entonces, cuando hablamos de que hay 4 millones de personas que han salido del país, estamos hablando de que hay 4 millones de personas que huyen por salvar sus vidas. Uh-huh. Y yo creo que es ese nivel que tenemos que entender y ver que las personas que están llegando a Colombia, Ecuador, a Perú, a Chile, a Brasil, uh-huh. están huyendo solo para salvar sus vidas y las de sus familiares.
Con lo que, con la introducción que nos hace Marina, pues entendemos que es un grupo bastante diverso el que está viajando, el que está migrando, uh-huh. ¿no? O sea, tenemos a personas con necesidades de salud específicas, tenemos niños, tenemos adultos mayores, tenemos personas en capacidad de trabajar también, sí. ¿no? Pero así poniéndonos un poquito de abogado del diablo, si queremos, ¿qué cosas le ofrece el Perú, que es un país donde hay problemas en la cobertura de salud, hay problemas en la cobertura de educación, hay un gran índice de empleo informal? ¿Qué cosas les ofrece el Perú a las personas que vienen de Venezuela?
Bueno, creo que el contexto hace que buscas huir a donde un poco sea para empezar, ¿no? Entonces, uh-huh. por recursos económicos del mismo viaje, porque este viaje tiene un costo. Claro. Por eso lo que se está viendo ahora en realidad son procesos de reagrupación familiar. Es lo que más tenemos ahora. Es decir, tenemos ahora personas que, como bien me lo dijo una persona venezolana, que han abierto camino. Uh-huh. Ellos salieron primero, ¿no? Normalmente hombres, a veces algunas mujeres, y ahora están trayendo al resto del grupo familiar, ¿no? Entonces, lo primero es que hay un costo económico en hacer este viaje, ¿no? De hecho, viajan más personas porque ya hay redes acá, ya hay personas, ya hay contacto, ya hay familiares acá que pueden mandar el dinero para solventar los gastos. Uh-huh. Entonces, el tema es que irte a un país que te podría ofrecer más posibilidades, como es el norte global, básicamente, es decir, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, etcétera, etcétera, tiene un costo muchísimo mayor y tiene muchísimas barreras. Uh-huh. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Hay que verlo donde en el contexto. Claro. Entonces, donde más hay personas venezolanas, obviamente, es en el país fronterizo, es en Colombia. De ahí, Perú se ha convertido en el segundo destino. Yo creo que hay muchos motivos, por lo cual sí hay factores atractivos, ¿no? Pero también no hay que verlo como hay una causa que genera que las personas migran a Perú, sino hay un conjunto de causas, ¿no? Uh-huh. Un aspecto importante que ya mencioné es el hecho de que ya hay colectivos de personas venezolanas acá y las migraciones funcionan así. Uh-huh. Hay redes, hay contacto, hay posibilidad de ahí de apoyarse entre sí, de tener más oportunidades laborales, etcétera, etcétera, por las mismas redes, ¿no? Otro tema que lo hace atractivo al Perú es que su economía informal genera que las personas venezolanas pueden salir a trabajar de manera precaria, subempleada, etcétera, etcétera, pero sí salen a trabajar. Es decir, uh-huh. llegan al país y pueden al día siguiente generar algún tipo de ingreso. Y por los motivos que explicó, que explicamos ahora, que explicó Marina, es necesario para ellos generar ingresos. Es su prioridad. Claro. Para poder apoyar a los que se quedan, porque normalmente todos los grupos migrantes ahora, todos los grupos familiares se encuentran divididos, ¿no? Es lo que cuando tú empiezas a conversar con las personas, muchas tienen unos familiares que se quedaron en Venezuela, unos en Ecuador, unos en Colombia, ¿no? Entonces, digamos que el Perú sí es un país atractivo por estos motivos, ¿no? Y lo primero creo que es la cercanía, la posibilidad de llegar al Perú con, uh-huh. con un dinero limitado, digamos que es difícil. Una parte de las personas, de hecho, viene caminando sí, una claro. gran parte del camino, pero es algo que todavía pueden solventar, ¿no? Entonces, eso creo que también hay que ponerlo en contexto.
Uh-huh. Pero, ¿cuál es? O sea, la respuesta del Estado Perú ha sido diversa, ¿no? Cuando recién, uh-huh. Digamos, cuando recién se empezó a masificar la migración, todavía hubo una respuesta amable, pero ahora la respuesta ha sido un poco más dura, ¿no? ¿Podríamos explicar esta respuesta a un sentido populista, dado que una buena parte de la bueno, no sé si una buena parte, pero al menos una parte de la población peruana rechaza de alguna forma la migración venezolana porque, digamos, se siente invadida, siente que le están quitando el empleo, uh-huh. ¿no? Etcétera. Entonces, ¿sería una respuesta a esto o sería a que de verdad el Estado no tiene capacidad para manejar el movimiento migratorio que se está generando? ¿Cómo sí. lo vemos?
Yo creo que en general la región en un primer momento sí ha tenido una política de puertas abiertas, ¿no? Uh-huh. Pero esa política que era en un principio se ha ido restringiendo en los distintos países. Uh-huh. Y también ha ocurrido en Perú. A mí del último anuncio que hizo de la visa humanitaria o el cumplimiento de la visa humanitaria, algo que me preocupa seriamente es que esto ha ido precedido de declaraciones por parte de autoridades locales, autoridades regionales y autoridades nacionales que tienen un tinte xenófobo en el cual se acusa a las personas venezolanas solo por la nacionalidad, lo cual es claramente discriminatorio, de provocar incrementos en la inseguridad ciudadana o causantes de desempleo o sin absolutamente ningún tipo de evidencias, sino mandando un mensaje que es realmente irresponsable y que eso es lo que a partir de ahí pues ha fomentado también una serie de comentarios en redes sociales. Entonces es muy preocupante que sean las propias autoridades quienes estén mandando ese mensaje y posteriormente, después de ese mensaje, se hace ese anuncio. Y es algo a lo que hay que llamar la atención y mandar más bien un mensaje de que las personas que están llegando tienen muchísimo que aportar y están aportando mucho. Pero lo que tiene que hacer el Estado, que por ahora lo está haciendo de una manera muy, muy limitada, son programas de integración. Esa es la responsabilidad que tiene. Porque la integración pues se puede dar, pero lo normal es que necesite de políticas públicas, necesite de programas que lo apoyen. Y además eso es lo que hay que pedir de apoyo a la comunidad internacional. Porque esto no es solo una responsabilidad de Perú, ni es una responsabilidad de la región, aunque tienen sí que tienen ahí una pues una gran responsabilidad, pero también tiene que ser con todo el apoyo a la cooperación internacional. Pero para ello, las autoridades peruanas tienen que tener un plan y solicitar ayuda a la cooperación internacional.
Quizás para complementar un poco sobre esta política, ¿no? Que yo ya llamé de brazos cerrados, ¿no? Porque al principio hablamos de una política de brazos abiertos. Yo ahí sería un poquito más, creo que es más matizado, ¿no? Digamos, en un primer momento, claro, se implementó un mecanismo que fue el permiso temporal de permanencia, el PTP, que creo que mucha gente ahora lo conoce, se ha vuelto, entre comillas, muy popular, porque sí es verdad que muchas personas pudieron acudir a él, pero creo que el mismo nombre del mecanismo que se implementa debe visibilizar algo. El Estado peruano lo vio como una necesidad a corto plazo. Dijo, estas personas van a tener un permiso temporal, porque no van a quedarse. Y lo que ha pasado, claro, es que las circunstancias que hemos explicado han generado que obviamente por ahora son personas que viven acá. Claro, muchas de ellas no saben qué pasará a fin de año, el próximo año, pero los que estudiamos las migraciones, los que hemos visto otros fenómenos, es muy probable que una gran parte de esta población se quede viviendo en Perú y forme parte de una comunidad de muchas naciones, con personas extranjeras, personas nacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el Estado peruano también no tuvo visión, no tuvo esta planificación que tampoco tiene ahora definitivamente con el tema de integración, pero tampoco la tuvo desde el principio, ¿no? Y lo que ha hecho en estos 2 años y pico es ir poco a poco restringiendo, ¿no? Controlando más, ¿no? Entonces, primero limitó el PTP, dijo que era hasta una fecha y cambió de 3 meses la fecha para limitar el acceso que podían tener personas porque, claro, el número era muy alto ya. Luego impuso el pasaporte, luego impone la visa humanitaria, ¿no? Entonces, claramente nos está mandando un mensaje, quiere mandar un mensaje, en efecto, creo yo, sí, populista o para un poco calmar a una población un poco hostil, exacerbada, con una migración que ven de una manera, ¿no? Como si fuera muy grande, etcétera, que creo que siempre hay que ver las proporciones, ¿eh? Sigue siendo uno de los países que menos inmigración tiene. Es una tasa muy baja hasta nivel, si lo comparamos con Chile y Argentina, para tomar un ejemplo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? El Estado peruano no lo ha visto y ahora está tomando estos discursos que creo yo no son nada nuevos, son discursos que son copiados, de hecho, de los modelos del norte, los lamentables modelos del norte. Entonces, eso es bastante preocupante, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver ahora, como bien dice Marina, es qué va a pasar con las personas que ya están acá, que son también, hay muchas personas que ahora están en situación irregular, de hecho, y con esto no hay ninguna posibilidad de inclusión. Tú no puedes tener inclusión si no tienes documentación, porque no puedes acceder al trabajo. Nunca vas a poder acceder a un trabajo formal, nunca vas a poder acceder a un seguro de salud. Entonces, hay necesidades para los que están acá y obviamente tenemos preocupación para los que quieren venir y necesitan llegar al país, ¿no? Entonces es una agenda bastante, bastante compleja.
Claro, entonces vamos a una pausa y regresamos con esta, con para seguir conversando de esto, porque vamos, el problema en Venezuela no es un problema nuevo, es un problema que tiene años arrastrándose. Entonces, de verdad, la comunidad internacional no pudo prever que en un momento esto iba a estallar y la gente iba a empezar a migrar. No sé, vamos a conversar de eso regresando de la pausa.
Para atender a la población migrante y defender sus derechos, necesitamos conocerla. Este martes 2 de julio, ven a la presentación del estudio sobre la inclusión de personas venezolanas. Te esperamos en el Centro Cultural de la PUC. Inscríbete en www.idepuc.puc.edu.pe.
Estamos de vuelta en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Estamos con Marina y con Cecil, y bueno, estamos conversando, como ya les dijimos, ¿no?, sobre el tema de la migración venezolana, los ciudadanos venezolanos que se ven obligados a salir de su país. Hablábamos el bloque anterior, ¿no?, que ese es un problema que tiene muchos años, de que, digamos, los gobiernos de verdad debieron prever esta situación, en algún momento iba a pasar, porque ha pasado. Acá en el Perú mucha gente emigró en los años 80 ante la desgracia económica que algunos recordamos porque la vivimos y otros lo recuerdan porque lo leyeron en un libro de historia, pero lo importante es tener presente eso, ¿no? Ahora, es cierto que a lo largo de la historia el Estado peruano, no, o mejor dicho, en la segunda mitad del siglo XX, hubo migraciones muy fuertes desde la parte del interior del país a la ciudad de Lima, y el Estado no supo cómo manejarlas. Parece que unos 50, 60 años después el Estado sigue sin saber cómo manejar las migraciones, ¿no? Y una prueba de esto es, pues, este pedido está obligando a los ciudadanos venezolanos que entran a nuestro país a contar con un pasaporte, que es una cuestión muy complicada en Venezuela, o se anunció públicamente esto del aviso humanitario durante la expulsión de un grupo de ciudadanos venezolanos, ¿no? Reforzando lo que comentaban nuestras invitadas, este sentido populista de la medida. Fuera de micros, Marina nos comentaba que esta medida era irregular, dado que el hecho de pedir cierta documentación es irregular en la medida que estamos hablando de refugiados. ¿Por qué estamos hablando de refugiados?
Sí, porque el Estado peruano tiene compromisos internacionales, uh-huh. Y en este caso hablamos de la Declaración de Cartagena, la cual habla de que una persona refugiada es uh-huh. aquella que huye de graves o de una situación de violaciones masivas de derechos humanos. Uh-huh. Y el gobierno peruano en muchas ocasiones, uh-huh. y también como impulsor del Grupo de Lima, uh-huh. ha declarado que en Venezuela hay violaciones masivas de derechos humanos. Uh-huh. Por lo cual, las personas que están llegando a Perú huyendo de esas violaciones masivas de derechos humanos deben ser consideradas refugiadas.
Okay.
Entonces, y en ese sentido, no solo hay una declaración internacional, sino que también hay una ley nacional que recoge ese compromiso internacional, ¿no?
Entonces, que nos hemos olvidado, al parecer.
Sí, parece que ahí no ha quedado muy claro. Entonces, las personas que llegan huyendo deberían de tener ese acceso. Entonces, en ese sentido, y por lo que comentabas, la dificultad de conseguir un pasaporte, estamos hablando que un pasaporte puede costar $2,000, $3,000 uh-huh. en un país donde su salario mínimo son $8 mensuales. Entonces, prácticamente imposible. Y estas medidas lo que pueden llegar a ser, o sea, no solo son contra el derecho internacional e incluso el nacional, ¿no?, sino que además van a ser medidas que no van a ser eficientes, en el sentido que las personas que huyen de esta situación de la que hemos estado hablando uh-huh. y van a seguir huyendo, porque la situación en Venezuela no solo mejora, sino que está empeorando, uh-huh. pues van a seguir saliendo, van a llegar de cualquier manera, uh-huh. van a llegar de manera irregular. Y además lo que van a hacer es ponerles en riesgo a estas personas que son vulnerables, uh-huh. que necesitan protección internacional y que les van a poner a merced de muchas mafias, de posible trata de personas, como casos que ya estamos viendo que están ocurriendo. Uh-huh. Entonces, creo que más bien deberíamos tener unas medidas que vayan de acuerdo a el derecho y que vayan claro. de acuerdo también a un sentido humanitario de saber qué es lo que está ocurriendo y que las personas uh-huh. van a llegar uh-huh. y que están llegando en una situación realmente vulnerable.
Uh-huh. Y quizás ahí otra consecuencia de este tipo de políticas, que lo sabemos de la experiencia comparada, es que además de vulnerar derechos, lo cual está totalmente claro, y con lo que nos acaba de explicar Marina, además es totalmente contraproducente. Es decir, no llega a tener el efecto que desea el Estado, que es tener mayor control. Finalmente así lo justificó, ¿no? Tenemos que controlar, tenemos que tener una migración ordenada y regular, ¿no? Que es este del Pacto Mundial sobre Migraciones. Pero en la realidad no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque, como bien dice Marina, las personas van a seguir saliendo de Venezuela por las razones que hemos dicho y van a seguir buscando rutas. Y estas rutas, si son irregulares, eso significa también que el Estado no está en los puestos no habilitados de la frontera y, por lo tanto, no va a tener registro de las personas, no va a poder tener control de quiénes están, a qué se dedican, etc. Entonces, estamos finalmente vulnerando los derechos de todo el mundo. Estamos en una situación de absoluto no control y no estamos dando seguridad humana a las personas, ¿no? Entonces, me parece que las consecuencias son bastante graves. Y otro tema que también ha ocurrido con esta visa, que ha sido quizás más situacional, pero que ha sido terrible, es que ha sido una semana terrible en la frontera antes del 15 de junio, que se uh-huh. empezó a habilitar la visa, ¿no? que fue el plazo, ¿no? Decidido por el gobierno. Las personas, por, digamos, el hecho de querer llegar como sea al país, han llegado masivamente, días antes, además de que se hará público la imposición de la visa humanitaria. Ya el gobernador de Tumbes había comentado que ya no podían con 2.000 ingresos diarios, uh-huh. que estaban en el CEBAF en una situación muy complicada, porque hay todo un tema médico, hay muchas cosas que pasan en el CEBAF, hay que vacunar a las personas, hay que registrarlo, el centro integrado de frontera que uh-huh. hay, que tiene que pasar las personas para registrarse, uh-huh. ¿no? Entre, ¿no? Ecuador y Perú. Y entonces, de pronto llegamos a más de 8.500 personas, ¿no? El último día antes de la imposición de la visa. Entonces, imagínense la cantidad de personas que llegaron, llegaron en situaciones muy precarias, de manera muy desordenada. Entonces, realmente es una medida que tiene impactos en la vida de muchísimas personas, ¿no?
Claro, pero me imagino que así como hay muchas personas que han tratado y que han entrado por la vía legal, digamos, se han esforzado por entrar en la vía legal, las fronteras peruanas no se caracterizan Exacto. precisamente por ser especialmente cuidadosas con la entrada, ¿no? O sea, tenemos problemas de contrabando por todos lados, Exacto. por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente ha entrado por ilegalmente, ¿no? Y eso genera otro problema.
Sí, hay una situación de, obviamente se va a ver una situación irregular en una frontera tan porosa como es la de Perú y uh-huh. no va a haber manera de controlarlo. Uh-huh. Pero hasta ahora sí que la gran mayoría entraban regularmente, entraban, por lo que decíamos, por el punto de frontera, por el CEBAF. ¿Por qué? Porque eso les daba acceso a poder sí, aplicar al PTP, les daba acceso a poder hacer la solicitud de refugio, les daba acceso a estar regularmente. Y a quien puede estar regularmente,
lo va a hacer,
claro. Lo prefiere.
Siempre. Eso también es otro mito, ¿no? Nadie quiere ser regular, ¿no? Los estados son los que crean la irregularidad, no las personas, ¿no? Uh-huh. Y además, claro, los casos de irregularidad que se habían visto eran casos bastante aislados y específicos. Por ejemplo, las personas que tienen hijos y no tienen ningún documento Exacto. a sus hijos. Y ahí, por el miedo, por el sí. hecho de que saben que va a ser un problema, bueno, entran por otros puntos fronterizos, ¿no? Entonces, sí había casos, pero con esta medida, sí, el temor es que obviamente eso vaya a aumentar.
O incluso los propios menores no acompañados, que son los que están Exacto. en mayor vulnerabilidad, eran los que estaban entrando precisamente por situación irregular, uh-huh. porque como les estaban pidiendo unos documentos, no vaya Exacto. a ser... Entonces, así les pones en mayor vulnerabilidad. Mira, me estaban pasando el dato de que los últimos 9 días uh-huh. Antes han entrado 43.000 personas por la frontera, precisamente uh-huh. porque se han agolpado para poder entrar antes de que
venciera el plazo.
Venciera sí. el plazo. Uh-huh. Y el 25% eran niños y niñas, sí. El 25%. Eso quiere decir que hay muchos que lo que vienen es a reagruparse con sus familias. Uh-huh. Entonces, no podemos dejar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar a esos niños en la frontera, les vamos a devolver a una situación como está ocurriendo en Venezuela, poniendo en peligro sus vidas. Eso no se podría hacer bajo ningún concepto. Entonces, uh-huh. Yo creo que hay que tener esa situación de qué es lo que, quiénes son los que están viniendo, en qué situaciones, y cuáles son las medidas más bien de acogida, que es lo que tiene que haber.
Uh-huh. Ok, y con esta reflexión nos vamos a una pausa. Regresamos en unos segundos para en el siguiente bloque. Seguimos con Cecil. Bueno, Marina se tiene que retirar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Marina.
Muchísimas gracias por la invitación.
Vamos a una pausa y regresamos.